cambio cantado y bueno, después un error de eso lo tiene cualquiera. Y tampoco es un grave error, se le fue un poquito la pelota.
Porque por ahí lo podemos meter un poco en la charla, porque me imagino un hombre de fútbol, un hombre que jugaba muy bien al fútbol. Lo tenemos al aire a Walter Erviti. ¿Cómo estás, Walter?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Estábamos acá hablando un poquito, te metemos, si querés declarar, porque viste, nosotros siempre preguntamos, a ver, por las dudas, porque tenemos miedo de meter la pata. Acá hablamos mucho de fútbol, y estábamos hablando, por ejemplo, más allá de que quedó en el tiempo de la final de River, en un momento nosotros hacemos un recuento de lo que pasó de un sábado al otro, y la locura de un partido, ¿no? De la locura de lo que es el fútbol, porque un partido que River lo juega por ahí 10 puntos, 9 puntos, y se le termina escapando, ¿o no?
Sí, sí, a ver... Dentro de todo lo ilógico que pareciera, o pareció la final en el último minuto, es parte de este juego, que uno se prepara físicamente, mentalmente, para asimilar un montón de situaciones y sabe que después del partido se va a encontrar con otras nuevas a las cuales hay que responder de la mejor manera posible. Yo creo que River se sorprendió de gran manera con el empate y no tuvo la frialdad como para entender que el partido había que cerrarlo ahí y ir a la prórroga, ¿no?
Sí.
Fueron a buscar un poco más y bueno, quisieron seguir jugando los últimos minutos como si en ir a buscar el triunfo y eso provocó otro desajuste y otro gol y una cosa que parecía que estaba terminada nos vuelve a mostrar el fútbol que hay que seguir de la misma manera hasta que el árbitro pite el final.
Y sacándote de esto del fútbol, nosotros nos gusta siempre las notas, por ahí no, a ver, buscar a alguien que no sea por ahí noticia en este momento, por ahí en algún momento rápido lo sos, porque hay algunos rumores, pero nos gustaría saber qué es de la vida de Walter Erviti, porque te retiraste, me imagino que te preparaste para ser entrenador, es lo que nosotros sabemos y buscamos. ¿Qué es de la vida ahora de Walter Erviti?
Nada, yo realmente estoy disfrutando mucho del día a día con la libertad de poder levantarme y hacer lo que tenga ganas de hacer y lo que no lo dejo para otro día. Disfruto de una relación con mi familia que quizás antes no la podía tener porque claramente tenía que cumplir con algunas obligaciones. Y eso me lleva a replantear a veces hasta cuándo o hasta dónde estoy abierto para seguir dentro del fútbol y cuáles son las cosas que ya no tengo ganas de negociar o dejar de vivir, porque cuando uno entra en un deporte tan exigente como el fútbol en nuestro país, entiende que hay un montón de cosas que tiene que dejar en segundo lugar, y yo quizás no sé si hoy estoy con esa decisión de hacerlo, ¿no?
Porque, a ver, nos gusta también preguntar a los protagonistas para las noticias confirmarlas o no, porque lo que se dice que por ahí desde Godoy Cruz te hubieran llamado, hubo un llamado, algo, para ser entrenador, ¿no?
No, para nada. Yo, claramente, como vos decís, un montón de veces salen algún tipo de rumores y es parte de nuestro ambiente y es totalmente respetable a veces. Suceden estas cosas. Yo realmente sigo preparándome, esperando una posibilidad que esté acorde a mis condiciones, a mis necesidades y que yo también pueda rendir de la manera que tiene que rendir un entrenador.
¿Y tenés ya el cuerpo técnico armado, eso o no todavía?
Sí, yo decidí ser entrenador en el medio de mi carrera.
Se notaba igual, se notaba.
30. Yo había cumplido 30 años y ya estaba pensando en que quería ser entrenador, me empecé a preparar, estudié muchísimo, armé el cuerpo técnico, sumé gente, y siempre tratando de saber que esto que hablábamos al principio de la entrevista, que el fútbol, más allá de que uno se prepare para ciertas situaciones, hay un montón de cosas que suceden en el momento y uno tiene que reaccionar rápidamente. Entonces, no solo estudio sobre fútbol, estudio sobre un montón de cosas que tienen que ver con el día a día, el ser humano, de la vida, para poder estar preparados con diferentes herramientas.
Walter, una consulta, porque este año te vimos en el partido homenaje que te hicieron ahí en Monterrey, en México. ¿Se vive con otra locura, si se quiere, el fútbol argentino respecto al mexicano?
Cada fútbol tiene su idiosincrasia, tiene su contexto, y claramente uno como ser humano tiene que evaluar un montón de situaciones antes de asumir o encajar en un lugar. Claramente nuestro fútbol está o contiene una pasión que no es la misma pasión que tiene el fútbol mexicano, más allá de que claramente ellos también han crecido, son torneos o ligas donde vos ves los estadios llenos, que muchas veces acá no sucede. Ellos demuestran su pasión desde otro lado, desde otro lugar, son exigentes tanto como lo son acá, pero creo que bueno, que sí tienen, tenemos diferentes cualidades en cuanto a demostrar nuestro cariño, y bueno, eso hay que entenderlos antes de llegar a un lugar, ¿no?
Sí, nosotros también en un momento lo tuvimos a Nico Sánchez, por ejemplo, que está jugando en México, y nos sorprende también cómo eso que hablás, ¿no? El argentino lleva esa pasión que vive en el fútbol de aquí, lo lleva a México, y el mexicano como que se enamora muy rápido de los futbolistas argentinos.
Sí, a ver, es la capacidad que tenga también cada jugador de adaptarse, de poder asimilar diferentes situaciones. Yo estuve 6 años en México, he visto llegar jugadores sudamericanos de un gran nivel y que no se pudieron adaptar a la Liga Mexicana y que rápidamente volvieron a su país, y otros que llegaron con muy poco cartel y tuvieron un gran desarrollo, un gran desempeño. Los mexicanos son muy respetuosos, son muy cariñosos, realmente disfrutan del juego como un espectáculo, no especulan, siempre te piden ir por más, tienen un juego que quizás hasta es por momento más vistoso que el nuestro. El simple ejemplo o el más fácil de desarrollar es que cuando ellos hacen un gol, el espectador normalmente te pide que vayas por otro, y acá cuando hacen un gol te piden que te cuelgue travesaño y que no te hagan uno a vos.
Entonces, o sea, hay que pedir la hora, ya está. La famosa frase, a cerrar el partido ahora, ¿no?
Sí. El fútbol argentino tiene un alto porcentaje de que el equipo que hace el primer gol normalmente gana o no pierde. Pero es difícil que den vuelta un resultado. Exacto. En México sucede que te pueden dar vuelta un resultado por el hecho de que no especulan, de que siguen atacando, de que buscan un juego más vistoso. Le gustan los partidos con muchos goles, entonces desde ahí también hay que entenderlo. Por ahí va un entrenador argentino o un jugador argentino que se queda con esto que hablamos nosotros de un gol y cuidamos, no arriesgamos más, y no entra en el gusto del paladar del espectador de la Liga Mexicana.
Exacto. Y también, a ver, una cosa que nosotros cuando hacemos, buceamos un poco en la información de cada jugador, lo hablábamos antes de entrar, en tu perfil, por ejemplo, de Twitter, decís que sos jugador de fútbol, pero lo que más te gusta es jugar a la pelota. Con un poco llevando a esto, ¿no? Del fútbol mexicano y de que por ahí es un poco más vistoso. Acá en Argentina, ¿por ahí eso influye también en los tipos que quieren jugar a la pelota? ¿Hay menos de esos tipos?
Sí, a ver, tiene que ver todo con todo. Claramente, yo considero que las instituciones tendrían que tener una línea de juego ya histórica, y a partir de ahí elegir sus entrenadores, sus jugadores. Lamentablemente sucede poco en nuestro fútbol. Normalmente acá eligen entrenadores de acuerdo a momentos, de acuerdo a situaciones, y a su vez le dan poco tiempo de trabajo. Entonces los entrenadores no le piden a los jugadores o le exigen a los jugadores que ríen lo mismo posible, que sean sólidos, y a partir de ahí se empieza a perder el espectáculo, la belleza del juego. Porque claramente todos tratan de defender sus intereses, el trabajo, los intereses del presidente, los intereses de los dirigentes, de los entrenadores, hasta los mismos jugadores. Entonces, todo conlleva que a ir en contra de lo que decía recién, que es un buen juego, tratar de gustarle a la gente y que la gente pueda disfrutar de cosas que te pueden generar el fútbol en sí.
Exactamente. Yo obviamente no voy a decir que declare con un colega ni contra un colega ni dar nombre, pero lo voy a poner desde mi boca. Como por recién escuchaba eso de las instituciones, tienen que tener ya un paladar. Me parece que lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Boca, que ahora se discute mucho Alfaro, y por ejemplo hay listas opositoras ahora cuando va a haber elecciones que dicen, bueno, pero Alfaro lo contrataron y ya sabía cómo jugaban Alfaro. ¿Qué quieren que haga? ¿Que ponga 3 enganches y ya saben cómo juega Alfaro?
Sí, Sí, a ver, me parece que el entrenador de Boca es un entrenador que ha demostrado a lo largo de su historia un estilo de juego, y que gracias a ese estilo de juego y sus convicciones ha logrado cosas importantes. Y a partir de ahí, crucificarlo por eso sería totalmente contradictorio. Exacto. Ahora, los que fuimos parte en algún momento de la historia de Boca y sabemos que no alcanza nada en Boca. Sabemos que el punto en Boca es salir campeón, y de ahí para abajo, por más que Alfaro haya tenido un juego vistoso y haya sido un entrenador con otro perfil y hubiese sacado los mismos puntos, tampoco hubiese alcanzado. Lamentablemente, Boca es un club muy exigente que se evalúa de acuerdo al resultado, y cuando uno no logra el objetivo, es muy difícil poder explicar por qué no lo logró, listo, habrá que buscar otro camino.
Walter, ¿crees que todo esto de lo que hablás de la parte externa a lo futbolístico, todo este tema dirigencial, que hoy parece que se habla más de la dirigencia, de que cómo juega Boca, influye en los jugadores a la hora de jugar? Por el caso de, se habla mucho de un crack que tiene Boca, que es Bebelo Reynoso, pero tampoco se habla de que no le dan más de 10 partidos seguidos.
Sí, a ver, es una historia larga. Cuando Boca no te da tiempo. Boca, si normalmente los clubes en primera división, nosotros entendemos que cuando nos contratan es para ganar, y la evaluación normalmente la hacen con el resultado. Boca te da menos tiempo que los demás. Entonces, habría que ver cómo evalúan a Reynoso para decir si está jugando bien o mal. Yo creo que él es un jugador de un gran nivel, que dentro de un equipo que ejecute un modelo que le favorezca, va a poder rendir. Capaz que le dan 10 partidos seguidos, como vos pedís, en un equipo que tiene un estilo de juego, un sistema totalmente contraproducente para sus cualidades, y el chico no rinde tampoco. Entonces, antes de poner un jugador en un equipo y una institución, hay que evaluar sus características, y no todos los jugadores están hechos para todos los clubes, y no todos los entrenadores están hechos para todos los clubes. Y esto va un poco de acuerdo a lo que decía al principio. Tendrían que manejar una línea, tendrían que entender cuál es la historia del club, cómo se maneja un club, qué sistema de juego utiliza históricamente, y a partir de ahí empezar a hacer contrataciones. Si van a empezar a contratar por contratar porque el jugador o el entrenador tuvo un buen momento en un paso reciente, y normalmente la adaptación para esas personas le va a ser mucho más difícil de lo esperado.
Y para ir finalizando, obviamente agradeciéndote la gran amabilidad que tuviste con nosotros por brindarnos esta nota, con el tema de entrenadores, ¿con quién te sentís identificado?
Yo he tenido grandes entrenadores a lo largo de mi vida, he tenido la posibilidad, y creo que ellos mismos me han contagiado esta pasión por seguir por este camino. Estoy hablando de que debuté con Ruggeri, pasé por Pasarela, Pellegrini, Falcioni, Bianchi, Herrera, La Volpe, desde su conducción y su día a día han sido muy intensos, y eso realmente yo lo he disfrutado mucho. Después tengo una tendencia a intentar merecer ganar más que ganar en sí, y para merecer ganar uno tiene que tener un método, un sistema que lo pueda llevar a superar al rival y a partir de ahí ganar los partidos. ¿Cómo lo hago? Y cuidando la pelota, tratándola mejor que el rival, teniéndola mucho más tiempo que el rival, tratando de ser punzante en el último tercio, todos los puntos teóricos que tienen que ver con un juego de posesión y de protagonismo. A nivel mundial me gusta Guardiola, me gusta Klopp, son entrenadores que han evolucionado su juego para tratar de ser protagonistas y superar al rival tratando de achicar el margen de error, ¿no?
Muy difícil, ¿no? También llegar a ese... La verdad que lo del Liverpool, que recién lo veíamos, por ejemplo, es un equipo que hasta el minuto 90 no se da por muerto nunca y siempre jugando de la misma forma. Que es muy difícil, ¿no? Mantener eso de unos 90 minutos jugando con una idea, con una intensidad.
Sí, es difícil, es trabajo.
Es trabajo, exacto.
Trabajo. Si uno se dedica realmente a lo que quiera hacer y lo que quiera hacer entiende cómo se hace. Lo único que no puede decidir o realmente poder definir es el resultado. Todo lo demás es trabajo. Quizás lleguemos hasta abajo del arco y no podamos hacer el gol, o quizás nos lleguen una o dos veces y nos hagan un gol, pero cuando termine en los 90 minutos, mi idea como entrenador es que mi equipo haya mostrado lo que quería hacer y que haya merecido o que haya superado al rival. No es difícil. El tema es hay que tener valentía para poder lograrlo, porque para un equipo ser protagonista, yo entiendo que los defensores tienen que jugar lo más cerca del arco rival posible, porque es la única manera de estar presionando, de estar recuperando la pelota, de ser opción de pase, de tener movilidad, de poder siempre tener una superioridad en un sector del campo al rival. Pero si vos jugás con tus defensores en tu arco y los delanteros a 70 metros de los compañeros, es muy difícil consolidar esta idea.
Exacto.
Estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de pases largos, de tratar de tener individualidades importantes, de poder hacerte fuerte desde la pelota parada, situaciones que yo entiendo que son parte del juego, totalmente validera, pero que a mí no me gustan.
Bueno, ojalá, la verdad que vuelvo a agradecerte por la nota y ojalá te deseamos mucha suerte y que la oportunidad, si tenés ganas y la decisión es así, que tengas la oportunidad que te mereces para ser entrenador.
Sí, para eso me preparo. Espero no tener que retirarme antes de arrancar.
No, vamos, una posibilidad, por lo menos para...
No. Últimamente estoy viendo, evaluando, y tendría que haber hecho el curso de interino en vez de entrenador. Porque sí que ahora dirigen los interinos. Entonces
sí. Digo,
¿para qué es el curso de entrenador? Tendría que haber hecho el curso de interino y quizás tenga alguna posibilidad concreta.
Te digo que la gente de Rayado que nos comenta el Twitter dice que dejaste una frase cuando te fuiste en el partido de homenaje que soñás con dirigir en Rayado. ¿Sigue latente eso o que se olviden de a poquito?
No, a ver, sí, obvio. Yo primero sueño con dirigir. Y claramente cuando uno pasó por un club es que yo estuve 6 años en Monterrey. Entonces, cuando el paso que he tenido por los clubes que he jugado, he estado mucho tiempo, le he tomado mucho cariño y me encantaría poder dirigirlos en algún momento.
Muy bien, así que para la gente, porque la verdad, como vos decís, son pasionales, en ese sentido nos damos cuenta en Twitter, todo, subimos cualquier cosa y son mucho más pasionales que acá, nos retuitean todo, vamos, los equipos mexicanos son como muy fans de sus equipos, por así decirlo, así que van a estar muy contentos que ojalá no te retires antes de arrancar, y si tenés que hacer curso interino, hacelo.
Sí, es una buena herramienta.
¿De bombero o interino? Es una de las dos cosas.
Exacto.
Aparte, el interino no tiene presión. Si pierde, no pasa nada.
Claro, ¿viste? Nadie le reclama nada. No,
es un golazo.
Es lo mejor que te puede pasar. Te mandamos un abrazo, Walter, y la mayor de las suertes.
Dios lo bendiga, que sigan con el éxito de siempre. Un abrazo grande.
Así pasaba Walter Arbiti, un fabuloso jugador. Fabuloso jugador. A mí es de los jugadores que más me ha gustado. Desde el primer Erviti materia pura, el cañito Erviti, que era al principio en San Lorenzo, que se cansaba de tirar caño al cohete, por así decirlo, pero a mí son de los tipos que más me gustan jugar al fútbol, porque como dice él, es jugador de pelota, de jugar a la pelota, hasta
hay un caño que le tira al Cata Díaz.
No, tremendo.